Queridos hermanos, cuando estábamos orando, pues yo recibí en mi mente así como una idea de novedad, de novedad, de novedad. Y realmente no sabía a qué se podía referir. Y ahora, pues sí que lo sé. Probablemente la característica más original del crecimiento es la desaparición de la rutina y la implantación de una experiencia de novedad permanente. Cuando el ser humano experimenta la novedad, le atrae. Y el crecer, la novedad en el crecer, hace interesante ese crecer para todos nosotros. Recuerdo cuando yo estudiaba psicología infantil, cogíamos a niños muy pequeños, de menos de un año, cuando nos los traían, y les enseñábamos juguetes. Y entonces, cuando estaban excitados, con ganas de cogerlo, se lo dábamos, se les caía encima de la mesa, lo veían, se lanzaban a ellos y cuando estaban en trance de lanzarse, se lo tapábamos con un pañuelo y desapareció. Desapareció de su mente. Se les acabó el deseo, desapareció todo. En el crecimiento, las cosas no desaparecen. Las cosas se reinterpretan y en esa reinterpretación hay siempre una sensación de novedad que nos atrae hasta terminar con todas las potencialidades más íntimas de nuestra propia naturaleza. No crecer significa no poder ver novedades, no responder a las exigencias de nuestra propia naturaleza porque carecemos de recursos. ¿Qué significa crecer en el espíritu? Crecer en el espíritu significa un abrirse constantemente a la inspiración vital de ese espíritu. Y subrayo el constantemente, dejándonos mover para poder verificar la novedad en infinidad de gestos de vida y de amor que el proyecto de salvación que desde la eternidad Dios había pensado para cada uno de los hombres se realizara en nosotros. Este proyecto nuevo, bello, se realizó históricamente en Jesús de Nazaret, movido por el Espíritu desde su concepción y hasta el último aliento de su vida en que entregó su espíritu y fue el preludio del espíritu dado a cada uno de nosotros. Ese proyecto de Dios que es novedad tiene dos características: es amor y es vida. ¿Os podéis imaginar alguien que esté aburrido viviendo el amor y la vida? Pues no, no está nunca aburrido. Precisamente el final de ese proyecto, y no hay nada que no nos conduzca a él, es decir, que ninguna cosa del medio es opuesta a ese fin. Está la felicidad eterna por siempre, que la tendremos después de la vida. Para seguir creciendo en ese proyecto, tenemos que conocer la meta a la que nos lleva ese proyecto y conocer los medios que nos conducen a ese proyecto. Cuando yo estoy abierto siempre al proyecto de Dios, las dificultades que encuentro en la vida se convierten en retos a vencer, retos a superar. Cuando no tenemos proyecto, cuando no crecemos, esas mismas dificultades se convierten en paredes, en obstáculos, en tristeza y en intentos de regresar a modos de vida anteriores porque se nos cierra la vida. Esos obstáculos se nos cierran. Fijaros lo que significa el proyecto. Estar siempre abierto. Uno de los modos de ver si uno tiene un proyecto en la vida, como el proyecto de crecimiento en el espíritu, es si las dificultades que encuentra las percibe como retos a superar o las percibe como tapones, como obstáculos. Cuando las percibo como obstáculos, es que no tengo proyecto de crecimiento. Vivo y me encuentro en un momento dado con una pared. ¿Y qué hago y a dónde voy? Cuando tengo un proyecto, los obstáculos me llaman a la acumulación de energías, a pedir ayuda al Señor, a pedir ayuda al Espíritu para que vea detrás de esos límites aparentes una novedad, un nuevo mundo que ahora no veo. Un nuevo modo de experimentar a Dios, un nuevo modo de comprender a los hombres, un nuevo modo de caminar en ese camino de crecimiento por el proyecto de Dios. Cuando uno no crece, pues aparece enseguida el aburrimiento. Uno se aburre y los intentos que tiene de salir de ese aburrimiento es como decir vamos a dejar las cosas como están, a ver cómo quedan. Y es desesperante. Es desesperante. Ni la fe parece fe, ni la esperanza parece esperanza, ni la caridad me permite salir de mí mismo. Cuando no crezco, cuando no tengo proyecto de crecimiento en el espíritu. Llego a un estado que llamamos, por llamarlo de algún modo, tibieza. Y otros han llamado desierto, otras veces, ¿no? Son palabras que mantienen un hilo muy tenue con la vida del espíritu, pero muy tenue, que me impiden superar los obstáculos, ver un mundo nuevo, ver más allá y más cosas. Da la impresión que las mismas oraciones, cuando no soy consciente de crecer, son planas, infantiles y mágicas. Repito oraciones lo mismo, siempre lo mismo. Pero no hay nada nuevo. Y uno piensa, cuando no crece en el espíritu, en ese aburrimiento, en ese más de lo mismo, en una vida chata, uno recuerda aquello que dijo Jesús, y al que tiene poco, al que le queda ese hilo tenue, eso poco que tiene se le quitará, se le dará a otro. Fijaros la necesidad del crecimiento de la vida en el espíritu. Estamos realmente expuestos a que nos quiten, a que desaparezca lo poco que tenemos. ¿Cuál es la meta del crecimiento en el espíritu? Tengo que mantener la meta muy clara para crecer, porque si no tengo metas, pues crezco al tuntún, ¿no? Como decíamos nosotros cuando trabajamos con las ratas, por ensayos y errores. Encuentra la solución por ensayos y errores. Y hay mucha gente que tienen una vida y van también así, por ensayos y errores. Hoy me resultó bien. La oración del otro día fue muy aburrida. La de hoy parece que está un poco... Y van así. Porque no tienen proyecto, no tienen conciencia de meta, de hacia dónde caminan. Caminan sin saber a dónde y van dando tumbos, como decimos. El proyecto nuestro, como hemos dicho, la meta nuestra la trazó el Padre desde el inicio, desde antes de la creación del mundo. Es una meta para salvar a los hombres, que implica mi salvación. Es una meta que se realizó históricamente en Cristo, haciendo en esa realización que esa meta fuera posible en nosotros. Ser, ¿os acordáis de la novedad en el crecimiento? Pues el final del crecimiento en el espíritu es llegar a ser nuevas criaturas, completamente nuevas. Unas criaturas después del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Cuando no tengamos experiencia, como os dije, de novedad, es peligroso el que estemos estancados, el que no crezcamos, porque la meta es nueva criatura. El conocer esa meta de llegar a ser nuevas criaturas es un conocer no solo intelectual, sino también del corazón, centro de las decisiones vitales de mi existencia. Es conocer con el corazón y, lógicamente, decidir, participar. Este modo de conocer esa meta me adhiere instintivamente al plan de Dios, alimenta mi fe para ver ese plan, y cada día con una novedad, mi esperanza cada vez mayor, cada vez con más seguridad, y mi amor, que cada vez crea más cosas, cada vez llena más. Es realmente en esa meta podemos admirar el increíble amor de Dios. Yo no puedo crecer sin experimentar cada día como nuevo el amor de Dios en mí. El amor de Dios en mí. Un amor que no es pasivo, que es activo. Se me da para darlo. Se me da para darlo. El que crece en el Espíritu permanentemente está dedicado a los otros. La razón de mi ser es cada vez los otros. La razón de mi vida es cada vez dar más vida a los otros. La razón de mi amor es cada vez dar más amor a los otros. Cada vez olvidarme más de mí. ¿Os acordáis? El que pierde su vida, el que se olvida, la gana. En el otro tienes el 100 por 1. Tienes el 100 por 1. Uno es más feliz siempre dando que recibiendo. Esta mañana me enterneció mucho. Vino una señora que la había durante 15 años maltratado el marido. Estaba asustada, llorando, y cuando la dije que se tenía que salir porque había otra persona esperando, se me puso a llorar. Y le dije, ¿qué te pasa? Dice, es que no me quiero ir. Me encuentro muy bien aquí. Claro, estas experiencias las tiene uno cuando te das a los otros, y cuando tú creces en el Espíritu que te hace olvidarte más de ti y amar a los otros, este 100 por 1 lo experimentas así. Lo experimentas así. Nada te tira, porque te realimenta. Es un mecanismo como de realimentación para seguir creciendo. El 100 por 1 es lo que el Señor me gratifica. Fijaros, si la meta de ese crecimiento es grande, ¿desde dónde nacimos para poder llegar a ser hijos de Dios? Ser y estar conscientes de ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios es nuestra meta, y vivir como hijos de Dios. ¿Puede uno no crecer? ¿Puede uno no vivir como hijo de Dios si uno ha experimentado esa condición de hijo de Dios? Y automáticamente diríamos, me realimenta la promesa de recibirán el 100 por 1. Para esperar más, para vivir con más claridad, con más fuerza, con más poder, con más capacidad de olvido. No puede uno dejar de crecer. Uno se encuentra con una novedad constante en la línea del amor que Dios deposita en mí, que me hace tan grande, que me hace tan cercano. Dios me acerca a Él cada vez más. El que crece se siente cada vez más cerca de Dios. Y si uno llegara a crecer totalmente, ese experimentaría lo que es ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios significa tener una confianza ilimitada en el Padre que todo lo puede. Si yo soy hijo de Dios, confío totalmente en el Padre que todo lo puede, que es mi Padre, que ha puesto a su Hijo precisamente para darme a mí toda esa condición, la razón, descubrir que la razón de la encarnación, de la muerte y la resurrección de Jesús soy yo. Descubrir esto en el crecimiento no me deja parar. No me puede dejar parar. Y ese Espíritu de Dios que dice San Pablo nos da Jesús, ese es el que nos hace hijos de Dios. Hijo. Pero hijo, cuando Dios habla de hijo, habla de una vida, una cercanía de vida, sobre todo la cercanía. En cierto modo es como la continuidad del Padre. En cierto modo podríamos decir que yo confío que todo lo que tiene mi Padre me lo da, que todo lo que quiera me lo da. Y todo es nuevo. Porque si lo que tengo ya me lo da, me aburro. Cuando me dan más de lo mismo, me gusta mucho una cosa, me lo repiten, pues uno se cansa, ¿eh? Recuerdo yo en Oviedo, fui a hablar con un restaurante, a hacer un contrato con él. Le dije, mire, yo voy a venir a comer aquí todos los días. ¿Cuánto me cobra? Y entonces no teníamos, en el centro donde trabajaba no teníamos comedor todavía, y me dice, pues bueno, me dieron faves, y me dice, ¿gustanle? Digo, pues sí, gustaronme mucho. Bueno, pues al día siguiente faves otra vez, me dijeron como le gustaron mucho, y al tercer día faves otra vez. Y le dije, pues es que ya me canso. No puede usted darme otra cosa. Por eso lo que Dios nos da no es como los hombres, no nos cansa. Siempre es algo nuevo. No nos aburre, no nos repite, siempre es nuevo. Siempre lo deseo, siempre lo quiero. siempre me abro a ello. Y ser hijo de Dios es ser coherederos con Cristo. Fijaros lo que es eso, Todo lo mío es tuyo. Qué maravilla poder experimentar. Yo sé que no puedo con todo, pero cada día conoceré algo nuevo. Cada día experimentaré conocer con unción, ¿no? En la relación con Dios, conocer es un conocimiento, digamos, ungido, mezclado con siempre con la caridad, mezclado siempre con el amor. Por eso atrae tanto, por eso empuja, es un imán poderoso. No me aburre. Si no tengo esto es que no crezco. Es que estoy con las aves todos los días. Y claro, uno se cansa. Y en este proceso, en esta meta de crecimiento, Dios me ha hecho que yo pueda reproducir en mí la imagen del Hijo amado, de Jesús. Dice San Pablo, hemos sido llamados a reproducir la imagen del Hijo. ¿Cómo la voy a reproducir si no me es revelada, si yo no la conozco? Pues crecer es conocer esa imagen y prestar a Dios, dejarme hacer por el Espíritu para que esa imagen se reproduzca en mí. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Es visible, Dios está aquí en medio de nosotros. Pero ¿alguien de vosotros le ha visto? Si me dice que sí, digo, pues has tenido una alucinación bien hermosa. Él está presente, pero yo tengo poder para hacerle visible. Yo le presto mi visibilidad para que él se exprese. Y en mi mundo ungido y en mi mundo visible tengo que reproducir esa imagen, ese resplandor, esa grandeza, eso que es divino y que me es dado. ¿Qué medios tengo yo para crecer siempre en la vida en el Espíritu? Ya sabemos cómo notamos que no crecemos, cuando tenemos más de lo mismo. Cuando nos aburrimos, no crecemos. Cuando deseamos ver algo nuevo, cuando deseamos más, es que crecemos. Yo humanamente no puedo hacer nada, ningún comportamiento humano ni la entrega de mi vida me puede hacer crecer en la vida del Espíritu. Porque dicho conocimiento está, como dirían los filósofos, ontológicamente, metafísicamente, fuera de mi alcance. Recordemos la respuesta de San Pablo a los corintios. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. La causa de este crecimiento es Dios, no soy yo. Y esto se lo podemos saber cuando se sabe con unción, cuando se sabe como respuesta sabrosa de lo que el Espíritu me inspira, es fácil. Cuando se sabe solo con la cabeza, Pues es difícil. Cuando olvido que Dios, y solamente Dios, es el que me puede hacer crecer, caigo en el error frecuente, que lo vemos, que uno crece a base de puño. Uno quiere crecer a base de gestos. Y todo intento de crecer personalmente, aunque me apoye en el narcisismo más encumbrado, aunque me apoye en la fuerza de la voluntad más tenaz, en la certeza de motivación más segura, terminaría caminando en un mundo de espejismos inconscientemente por mí creados, convirtiéndome en la figura mítica del mito de Dédalo. ¿Os acordáis de él? Bueno, Dédalo era un arquitecto que inventó un laberinto del que nadie podía escapar. El rey Minos de Creta terminó por meter a Dédalos y a su hijo Ícaro en ese laberinto para que no escaparan. ¿Por qué? Pues porque Dédalos había descubierto el único modo que había de escapar de allí. Por eso el rey le castigó, estaba allí. Y cuando estaba allí, pues construyó unas alas de cera. Y salió, y el hijo, como era muy, muy juvenil, pues subió hasta cerca del sol, se le derritieron las alas y cayó al mar. Esto muchas veces, cuando olvido que el crecimiento lo hace el Señor, yo no sé si habéis visto, yo creo que sí, gente empeñada en que lo consigo, en que es que no tienes fuerza de voluntad, en que es que tienes que tal, y siguen, y siguen, y siguen, y en un momento dado, cataplac. Le decía a mí una vez un personaje que muy espiritual, muy espiritual, pero vamos, con fama de santidad, pero que era así, ¿no? Apoyado en la fuerza de voluntad y todo el día pensando en que el demonio no le tentara y todas esas cosas, ¿no? En un momento dado, pues tuvo una enfermedad y me vino hundido. Dice, porque sé que Dios existe, si no, yo sería nihilista. De que todo está bien. Pues este, después de intentar, ahí no hubiera llegado si hubiera sabido que solo Dios da la capacidad de cumplir su proyecto, de poder llegar a ser hijo de Dios, con todo lo que eso significa, y coheredero. Si hubiera realmente experimentado esto, no había tenido esa experiencia de fracaso existencial. Sin embargo, aún sabiendo que Dios solo es la causa del crecimiento, existen comportamientos que nos pueden ayudar a crecer. Nos pueden ayudar a crecer. El primer comportamiento para seguir creciendo es vivir como adulto. Si vivimos como niños, pegamos unos altibajos tremendos. Cuando uno vive como adulto, uno es libre y responsable. Y cuando uno entra en la dinámica de Dios así, a pesar de que Dios va a hacer la tarea, ¿no? Y hasta para querer hacerla necesito yo la gracia actual de Dios para quererlo. Aunque realmente en esta colaboración con Dios, la elaboración la pone Dios y yo pongo el co solo. Pero si ese co que pongo no es adulto, pues es que no le entrego lo mejor de la persona humana y realmente no llego muy lejos. El pedir la gracia que nos permite acoger el Evangelio del Reino, que nos aumente la fe, la docilidad a la gracia, etcétera, lo debemos hacer desde nuestra conciencia más adulta, más noble, más elevada, porque la gracia, al pedirla, no es barata. No penséis que la gracia es barata, como piensan algunos, no, todo gratis, va. El gratuito no es barato, Te exige la muerte propia. Y eso solo la persona libre y adulta puede conseguir. Y lo debemos hacer desde nuestra conciencia adulta, confiando totalmente en Dios, como niños, no siendo niños, ¿no? Porque el niño es un perverso polimorfo. Oye, ¿habéis visto algún niño ejercer la caridad? Pues no, hace lo que quiere, cuando quiere y ya está. Y si tú le niegas un caramelo, le dices, ¿me quieres? No. ¿Quieres que me muera? Sí. Y si se lo das, le dices, ¿me quieres? Sí. ¿Cómo? Sí. No, cuando hablamos como niño quiere decir con la confianza de quien no puede nada, de que todo lo espera. No como de esos que dicen, papaito, aquí estoy yo. Pues no llegas lejos. Otro comportamiento que me ayuda, el primero a ser adulto, después conocer las sagradas escrituras. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Esto es ineludible, ¿no? En la palabra de Dios podemos modelar nuestra conciencia viendo cómo Jesús de Nazaret en sus hechos y dichos configuró en él el Espíritu Santo, la vida para cumplir la voluntad del Padre. El hecho de querer crecer adultamente implica también renunciar a aquello que me aleja del reino. Una persona libre es una persona que sabe renunciar. Si yo elijo esto, renuncio a todo lo otro. Un niño no sabe renunciar. Un niño le dices, ¿qué quieres? ¿Un helado de chocolate o un helado de vainilla? Dice, los dos. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa. Una persona adulta tiene que saber renunciar. Una persona que crece en el espíritu es una persona que permanentemente decide adherirse a lo que el Señor le revela y permanentemente renuncia a todo aquello que el Señor, que le aleja del Señor. Aprender a renunciar es muy duro si no se es adulto. Uno que es niño no renuncia, trata de hacer unas componendas de los contrarios que resulta un pupurri que no es indigerible, ¿no? Solamente el que sabe renunciar que es el que sabe elegir, que es el que es libre, solo ese puede seguir creciendo, puede seguir aceptando el impulso del Espíritu. Y otra característica, hay muchas, ¿no? Pero otra es no cansarse ante las dificultades. El cansancio es propio del hombre. El Espíritu, dijimos, es novedad. No es más de lo mismo, es siempre novedad. Pero nosotros, pues, a veces nos cansamos. Y en la medida en que nos cansemos, no podemos crecer en la vida del Espíritu. Y a veces hay acontecimientos difíciles que se nos presentan como exageradamente difíciles, que nos llevan aparentemente e ineludiblemente a la frustración, a no poder pasar de ahí. ¿Os acordáis cuando Jesús les hablaba a los discípulos de la renuncia que tenían que hacer los ricos para entrar en el reino de los cielos? ¿Os acordáis lo que dijeron los discípulos? Se desanimaron, se frustraron. Y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvar? Así lo que fue. Pues a veces nosotros, muchas veces, nos encontramos en el crecimiento, en el espíritu, con dificultades que nos cansan, que nos fatigan, que nos hacen pararnos. Y tenemos que encontrar verdaderamente sentido a aquella paradoja fundamental en la vida del que sigue a Cristo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará, dijo el Señor. Esto es duro, ¿eh? Porque cuando hay un peligro de vida, todos huimos. Es natural. Me decía, yo le dije una vez a un señor que era muy, muy, como muy religioso, muy, era mayor. Le dije yo, si usted tuviera que demostrar que usted cree en la vida eterna, porque estaba todos los días al médico, el momento que tenía una cosa ya estaba ahí, otra cosa aquí todos los días. Parece que me duele aquí, parece que me duele allá. Uy, si usted tuviera que demostrar que cree en la otra vida, ¿cómo lo haría? ¿Sabéis lo que me dijo? Me dijo, y cuanto más santo, peor. Es decir, más dificultades no ir a buscar salida ante estos acontecimientos dolorosos, ¿no? De perder la vida, de la enfermedad, de la muerte y de peor, ahí escapa todo. Y después se justifican diciendo que es natural. ¿Vale? Pero no dice usted que es sobrenatural la finalidad de la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo defiende que es natural si es sobrenatural? Pues no encuentra salida. Es difícil crecer. Es difícil crecer sin aprender a renunciar y sin verificar muchas veces en mi vida aquella paradoja del que pierde la vida la pierde, pero la encuentra si la pierde por Cristo. Después, otra característica buena para seguir creciendo en el Espíritu es hacer visible, perceptible, mi creencia, mi religiosidad. Hay gente que son muy muy espirituales cuando van a un grupo, a la iglesia, ¿no? Pero cuando salen fuera, sobre todo si toman una copa, claro, hay que ser muy conscientes que nosotros somos figuras visibles de la presencia invisible de Dios en el mundo. No perder esto de visibilizar nuestra fe siempre. No tener miedo en confesar nuestra fe haciéndola visible. Esto me puede traer dificultades, pero esas dificultades no son obstáculos, sino retos para poder seguir en el crecimiento en el espíritu. Cuando sistemáticamente ocultamos nuestra creencia como algo que naturalmente define nuestra filosofía de la vida, no solo no reforzamos nuestra fe, sino que la debilitamos, haciéndola poco o nada creíble a los demás. Y haciendo la fe creíble a los demás refuerzan mi fe. Son un refuerzo, son una, como dicen ahora, retroalimentación de mi misma fe. Después, otra, la última condición que es la permanencia, o la pertenencia a una comunidad de fe. Como la fe que tengo yo pertenencia a nosotros, por ejemplo, sí tenemos, somos carismáticos, la pertenencia a una comunidad carismática es esencial para el crecimiento. Si no pertenecemos, muy difícil. Formar parte de una comunidad de fe nos anima a no encontrarnos nunca solo, a experimentar mediante el testimonio de los miembros de esa comunidad que nos hacemos cada vez más conscientes de que pertenecemos, no estamos solos, pertenecemos al pueblo de Dios, de que soy útil en la fe a los hermanos y de que los hermanos realmente me realimentan, me retroalimentan mi vida de hijo de Dios. Y realmente, uniéndose así, experimento el gozo de pertenecer a esa comunidad. Una comunidad de fe verdadera no es un conjunto de personas que realizan actos o gestos coordenados a un fin. Eso puede ser una comunidad, pues, de trabajadores sociales, una comunidad de gente que trabaja con una finalidad, ¿no? Pues nos reunimos todos, decimos vamos a trazar este plan, tú haz esto, tú vete a la cárcel, tú vete a la familia, tú haz esto, y la próxima semana reunimos todos los datos que tenemos y vemos a ver el progreso que han hecho los sujetos que tenemos. Esa es una comunidad de tareas, ¿no? Centrada en tareas comunes. La vida de comunidad es una vida de relaciones interpersonales. Yo no pertenezco a una comunidad si me aíslo. Es una comunidad de relaciones interpersonales. Porque la vida de comunidad primera es la vida que fundó, que formó Cristo con sus discípulos en torno a su persona. Fijaros la psicología de cada uno de los discípulos, lo distinta que era, el distinto pelaje que tenían, ¿no? Y cómo todos llegaron a hablar una misma lengua. Cómo todos eran hermanos. Cómo todos se iban uniendo a la persona de Cristo. Uniendo a través de relaciones interpersonales. De comunicación de tú a tú. De persona a persona. No poniendo allí mis tareas junto a las tareas de los otros. De este modo podemos realmente ayudar con comportamientos humanos, ayudar a crecer en el espíritu, en la vida del espíritu. Podemos ayudar a vivir una vida que percibe permanentemente novedades, una vida que no hay obstáculos, sino retos que me permiten superar el obstáculo para poder experimentar, para poder ver, para poder disfrutar de novedades, de modos nuevos de vivir, de dejarme llevar hacia Cristo, hacia la configuración por el Espíritu de Dios de la nueva creación.